A ver, imaginemos la escena por un momento porque es de película. Es el siglo XIX, tenemos a un biólogo muy prestigioso en Centro Europa, rodeado de taxidermias, de volúmenes pesadísimos, encuadernados en cuero.
La típica estampa académica, ¿no?
Exacto, muy formal todo. Y de repente este hombre recibe una carta desde el sur de España.
Vale.
Y la carta afirma que una criatura casi legendaria, o sea, un animal que todo el mundo asocia con las arenas del antiguo Egipto o, no sé, con las selvas de la India.
Claro, animales súper exóticos.
Pues que ese animal se dedica a pasear tranquilamente por los viñedos andaluces comiendo uvas.
Madre mía.
Así, tal cual. O sea, lo normal sería soltar una carcajada y tirar la carta a la basura, ¿verdad?
Y tanto es que es exactamente lo que pasó.
Claro.
Porque además, fíjate, la persona que firmaba esa carta era conocida en su pueblo literalmente como el mancebo borrachín de la botica.
¡Qué maravilla de apodo!
Sí, sí. Es un comienzo fantástico para, bueno, para una de las historias más reveladoras de la biología europea, diría yo.
Totalmente.
Porque ese rechazo inicial que mencionas nos habla muchísimo más de los prejuicios de la ciencia de la época que de la realidad del mundo natural.
Pues esa es nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy. Basándonos en los textos de David Torralba Portilla, del grupo naturalista Sierra Bermeja, y en unas fotografías que, madre mía, son espectaculares.
Sí, lo son. Documentan comportamientos rarísimos.
Exacto. Pues vamos a desentrañar el misterio del meloncillo, o sea, la mangosta europea, un mamífero ibérico que básicamente ha roto todos los esquemas.
Desde luego.
Y que demuestra que, bueno, que las apariencias engañan y obliga a la ciencia a reescribir sus propios libros de texto.
Claro. Y a ver, el primer capítulo de esa reescritura empieza precisamente con ese mancebo de botica, Felix Henseler.
El del apodo.
Ese mismo. Un hombre de origen bávaro, pero que acabó afincado en Estepona, en Andalucía. Y se convirtió en una figura fascinante, la verdad.
Ya, es que trabajaba en la farmacia de la calle Botica y sí, a ver, tenía una conocida afición por el vino.
Bueno, nadie es perfecto.
Claro, pero detrás de esa reputación resulta que había un naturalista absolutamente meticuloso. No era el típico aficionado que pasaba el rato.
No, no, para nada. Henseler se pateaba a la Sierra Bermeja entera, estudiaba las plantas, clasificaba algas, analizaba los peces de la costa.
Que de hecho hay especies botánicas que a día de hoy llevan su apellido.
Exactamente. Pero hubo un animal en concreto que le obsesionó. Esta especie de mangosta de pelaje oscuro que él veía merodear por los matorrales y, curiosamente, por los viñedos.
¡Ostras! Por los viñedos. Y el hombre toma sus notas, súper detalladas, las envía a los expertos en Europa y, claro, la respuesta es un muro de escepticismo brutal.
Es que hay que entender el mapa mental de un científico europeo de esa época, del siglo XIX.
Muy cuadriculado.
Totalmente. La taxonomía era rigidísima. Las mangostas pertenecían a un cajón biogeográfico, digamos, muy exótico.
Claro, eran los animales que mataban cobras en los cuentos de la India.
Eso es. O los que los faraones egipcios veneraban. Entonces, la idea de que una mangosta endémica existiera de repente en la península ibérica, a un paso de Francia, pues generaba una disonancia cognitiva brutal.
Es la clásica arrogancia del experto de escritorio. O sea, para quienes nos escuchan, la mejor analogía moderna sería, imaginemos a alguien que vive a las afueras de una ciudad europea.
Vale.
Sale a su jardín una mañana, se encuentra un marsupial saltando entre los rosales, lo graba en vídeo con el móvil, se lo manda a los biólogos.
Y los biólogos desde un despacho a 2.000 kilómetros le responden que el vídeo es falso.
Exacto. Le dicen, oye, mi manual dice que los marsupiales están en Australia, así que habrás visto un perro raro.
Tal cual.
Ignoraron la evidencia empírica de alguien que estaba sobre el terreno solo porque el pobre animal no respetaba las fronteras invisibles de sus libros.
Pues esa es la trampa de la ortodoxia, ¿no? La teoría te ciega ante la observación. Pero a ver, también hay que decir que ese escepticismo inicial europeo tenía cierta raíz lógica.
Bueno, la geografía planteaba un problema real, eso es verdad.
Claro. Si aceptaban que Henseler decía la verdad y que el meloncillo vivía en España, la pregunta ineludible era ¿de dónde había salido? ¿Cómo cruzó el mar?
Y como la ciencia de entonces no podía aceptar que, sencillamente, siempre hubieran estado ahí, pues se sacaron de la manga una teoría que es que ha durado hasta hace 4 días.
¿Sí?
La famosa hipótesis de la mascota fugada.
Así es. Durante muchísimo tiempo la literatura científica oficial sostuvo que el meloncillo no era para nada una especie autóctona ibérica. Argumentaban que habían sido los fenicios o los romanos o incluso más tarde los árabes quienes trajeron a estos animales en sus barcos desde el norte de África.
Como quien trae un souvenir exótico.
Exacto. La teoría decía que los usaban como animales de compañía o quizás como controladores de plagas. Igual que hoy usamos a los gatos para cazar ratones en los graneros, pues lo mismo.
Ya veo.
Y según esta idea, algunos simplemente se escaparon, se asilvestraron en los montes andaluces y de ahí vienen las poblaciones que tenemos hoy.
A ver, un momento, porque aquí es donde la historia me genera un cortocircuito y quiero indagar un poco más.
Dime.
Porque leyendo la investigación, se menciona que los arqueólogos han encontrado, efectivamente, restos óseos de meloncillos en tumbas romanas en la península ibérica.
Sí, es un dato fascinante.
O sea, si hay huesos de mangosta enterrados junto a ciudadanos romanos de hace 2.000 años, ¿no le da eso la razón absoluta a la teoría de la mascota importada de la que me hablabas?
Es una deducción súper lógica. Y de hecho, por eso esa teoría sobrevivió durante tantas décadas. Parecía la prueba definitiva, irrefutable.
Claro.
Pero aquí es donde entra la tecnología moderna, la genética, y lo cambia todo por completo.
¿Qué pasó?
Pues que cuando los genetistas contemporáneos empezaron a analizar el ADN mitocondrial de los meloncillos ibéricos, buscando precisamente su parentesco directo con las poblaciones africanas, resulta que los números no cuadraban en absoluto.
¿A qué te refieres con que no cuadraban?
A ver, existe un concepto en genética que se llama reloj molecular. Básicamente, contando el número de mutaciones en el ADN entre dos poblaciones separadas, puedes calcular cuánto tiempo hace que sus caminos evolutivos se dividieron.
Vale, entiendo.
Si los romanos los hubieran traído hace 2.000 años, el ADN del meloncillo ibérico y el del norte de África serían prácticamente idénticos.
Claro, porque 2 milenios evolutivamente no es nada.
Es un parpadeo. Pero el reloj molecular reveló una divergencia muchísimo mayor. Y luego, el golpe de gracia vino de la paleontología pura y dura.
Cuéntame.
Aparecieron fósiles de meloncillo en yacimientos ibéricos que datan del Pleistoceno.
¡Ostras! Espera, el Pleistoceno. Estamos hablando de la Edad de Hielo.
Sí, sí, la Edad de Hielo.
O sea, cientos de miles de años antes de que a un romano se le ocurriera construir un barco o fundar una ciudad.
Exactamente. Cruzaron a la península ibérica por sus propios medios durante algún periodo de variaciones climáticas en el Pleistoceno.
¡Qué locura!
Mucho antes de cualquier influencia humana. Y esto es clave porque eleva a las poblaciones actuales a la categoría de subespecie endémica. Es la Herpestes ignimon widringtoniae.
Madre mía, con el nombrecito.
Sí, pero el concepto es que son supervivientes milenarios completamente nativos.
Lo cual convierte el hallazgo ese de las tumbas romanas en una paradoja fascinante, fíjate.
Totalmente.
Porque entonces no trajeron al animal de África para hacerlo mascota. Llegaron a la península, se encontraron con un depredador salvaje, rápido y letal que ya llevaba allí milenios.
Sí.
Y algún romano debió pensar que era una idea excelente domesticarlo y meterlo en sus villas junto al fuego.
Parece que fue exactamente así.
Pues si los patricios romanos convivían con este bicho, a ver, visualicemos la escena. Porque ¿qué aspecto tiene exactamente un superviviente de la Edad de Hielo?
Pues te aseguro que no es el típico perrito faldero.
Ya, ya. Es que viendo las fotografías de David Zorralba Portilla, adorable no es la palabra que usaría.
En absoluto. Las imágenes que se han captado mediante fototrampeo nos muestran una auténtica máquina de supervivencia. Está adaptado al milímetro a su entorno.
Tiene un hocico muy afilado, ¿verdad?
Sí, muy afilado. Y unos ojos de color ámbar que te transmiten un estado de alerta constante. Y además el cuerpo es muy alargado, muy bajo, casi rozando el suelo, con unas patas muy cortitas.
Pero a mí lo que más me destaca y lo que se aprecia perfectamente en las fotos es el pelaje. Es rarísimo.
Es muy particular, sí.
O sea, es muy oscuro, entre parduzco y grisáceo, pero no parece suave para nada. Tiene un aspecto como erizado, áspero. E incluso en algunas tomas te prometo que parece que está mojado o cubierto de grasa. Se le ve muy rústico.
Es que ese pelo áspero es absolutamente fundamental para entender cómo sobrevive este animal.
¿Ah, sí?
Claro. No es una cuestión estética en absoluto. Es una auténtica cota de malla evolutiva.
A ver, explícame eso. Cota de malla. ¿Contra qué se protege?
Pues contra el propio ecosistema mediterráneo y sus habitantes, que no son pocos. El meloncillo se mueve a toda velocidad por el matorral denso.
¿Y eso está lleno de zarzas?
Zarzas, aulagas, espinas, cosas que destrozarían la piel de cualquier animal con pelo fino. Este pelaje grueso tan cerdoso actúa como un esculo mecánico. Le permite zambullirse en la maleza sin sufrir cortes.
¡Ostras!
Y hay algo más importante aún. Es una protección pasiva contra las víboras.
No fastidies. ¿Cazan víboras?
Son parte de su dieta, sí. Y la densidad y la dureza de ese pelo impiden muchísimas ocasiones que los colmillos del reptil lleguen a perforar la piel si reciben un mordisco defensivo.
Eso tiene un sentido biológico aplastante. Es un diseño funcional perfecto.
Totalmente.
Y hablando de moverse por ese ecosistema, me llamaron muchísimo la atención las fotos de su agilidad.
Son muy ágiles, sí.
Hay una imagen donde está completamente erguido sobre sus patas traseras, estirado como un poste entre la hierba alta.
Como un vigía.
Exacto, es la misma postura que hacen los suricatas en los documentales de la sabana africana.
Y luego en otra foto aparece encaramado haciendo equilibrio sobre la rama seca de una alcornoca enorme.
Es que el meloncillo es el paradigma absoluto de la plasticidad ecológica.
Ya veo ya. Para sobrevivir desde el Pleistoceno hasta hoy, a ver, no puedes ser quisquilloso con tu entorno. Tienen hábitos increíblemente acomodaticios.
Se adaptan a lo que hay.
Pueden ser estrictamente nocturnos o cambiar su reloj biológico y volverse diurnos. Pueden vivir en solas de roquedo o preferir el bosque cerrado.
Aunque leyendo la investigación, parece que las poblaciones específicas de Sierra Bermeja tienen sus preferencias súper marcadas.
Sí, allí tienen un comportamiento más particular.
Han decidido que les gusta madrugar, o sea, son de hábitos marcadamente diurnos allí, y prefieren la cobertura del matorral espeso antes que el bosque profundo.
Correcto.
Y luego está el tema de la comida, que aquí es donde, de verdad, mi mente sufre otro cortocircuito.
A ver.
Sabemos que son cazadores oportunistas implacables. Cazan ratones, reptiles y, bueno, si encuentran un gallinero con la valla rota, entran y arrasan con los huevos y los pollos.
Sí, son un terror para los gallineros.
Pero la investigación destaca una faceta, y cito textualmente, vegetariana.
Así es. Tienen una dieta que es parcialmente frugívora. Comen fruta.
Y aquí es donde necesito que me expliques el mecanismo biológico porque no lo entiendo.
Dime.
O sea, un depredador carnívoro. Con unos dientes que serán diminutos pero están afilados como agujas.
Uh-huh.
Diseñados específicamente para desgarrar carne y triturar hueso. Y de repente evoluciona para comer uvas y madroños y palmichas, que son los dátiles de la única palmera autóctona europea.
Así es.
Tiene que haber una razón de peso para que un carnívoro gaste su tiempo comiendo fruta.
Pues la hay. Y está íntimamente ligada a la dureza del clima andaluz.
Ah, claro. El calor.
Piensa en el verano mediterráneo. Los meses de julio y agosto en Sierra Bermeja son extremos. El calor es verdaderamente sofocante. El agua escasea y muchas de las presas potenciales, como los pequeños roedores, reducen drásticamente su actividad.
O estiban directamente, para sobrevivir.
Exacto. Entonces, cazar en esas condiciones requiere un gasto calórico inmenso y muchas veces no compensa si la tasa de éxito va a ser baja.
Claro. O sea, ponerte a correr detrás de un ratón a 40 grados al sol es un riesgo metabólico brutal.
Es un suicidio casi. Entonces, la fruta ofrece dos cosas que son vitales en ese momento crítico. Primero, carbohidratos rápidos.
Energía pura.
Energía sin necesidad de gastar calorías en una persecución. Y segundo, que quizás es lo más importante, hidratación.
Ah, el agua.
Claro. Las uvas y los frutos jugosos son básicamente cápsulas de agua en un entorno superárido.
Es una estrategia brillante. Es como un atleta que se toma un gel de carbohidratos en la mitad del maratón para no deshidratarse ni desfallecer.
Exactamente la misma lógica. Y esta capacidad de complementar la dieta, de actuar como un generalista absoluto, es precisamente lo que evita que se extingan cuando su presa principal desaparece de forma temporal.
¡Qué listos son! Ahora bien, este nivel de adaptabilidad y esta forma de explotar los recursos del territorio, imagino que influye directamente en cómo estructuran sus vidas y cómo protegen a su familia.
Definitivamente. Son animales tremendamente territoriales. Evitan a toda costa solapar sus áreas de campeo con otros grupos familiares. No quieren competir por estos recursos que, como hemos visto, son tan valiosos.
Lógico.
Y esta necesidad de evitar conflictos altera incluso su calendario biológico. No son nada fieles a una época de cría estricta.
Tienen fechas flexibles, entonces.
Muy flexibles. En Sierra Bermeja, el celo puede abarcar desde marzo hasta junio, siempre buscando el momento óptimo en su territorio particular.
Luego los partos ocurren unos 3 meses después, y la hembra oculta a los cachorros en el interior de su madriguera, que allí se conoce localmente como ura.
La ura, vale. Y fíjate, es precisamente cuando esas crías salen de la ura por primera vez cuando se produce uno de los fenómenos visuales más increíbles y casi míticos de toda la fauna ibérica.
¿Así? ¿El famoso paseo en tren?
Sí. He leído sobre esto y me parece alucinante, pero quiero que nos cuentes cómo funciona exactamente la mecánica de este movimiento.
A ver, es muy curioso.
Porque no caminan simplemente en grupo como una camada de perritos siguiendo a su madre, ¿verdad?
Matorral, lo hacen en fila india súper estricta, pero manteniendo contacto físico directo en todo momento.
Vale.
La madre lidera la marcha. Ella actúa como la locomotora. Y el primer cachorro posiciona su hocico e incluso parte de su cabeza justo debajo y contra la base de la cola de la madre.
¡Ostras!
Y el segundo cachorro hace exactamente lo mismo con la cola del primer cachorro. Y así sucesivamente. Imagínate enganchando a 4 o 5 crías seguidas.
Espera, espera. ¿Me estás diciendo que literalmente caminan con la cabeza metida bajo la cola del que va delante?
Literalmente.
¿Creando una línea continua sin espacios entre ellos?
Una línea continua, oscura y ondulante, que avanza completamente sincronizada entre la hierba alta. Si la madre gira a la izquierda, los vagoncillos giran con ella milimétricamente.
Vale, pues esto me lleva a una teoría. Porque he leído que cuando la familia percibe una amenaza, este tren se fragmenta explosivamente.
Sí, se deshace en un segundo.
O sea, se desenganchan de golpe y salen disparados en 5 direcciones distintas. Teniendo en cuenta esto, no puedo evitar pensar que caminar así no es solamente para que los niños no se pierdan en la maleza.
Uh-huh.
A mí esto me suena a una ilusión óptica diseñada específicamente contra amenazas aéreas. Pensemos en quién los caza, ¿no?
Sigue, sigue.
Si soy un águila imperial volando a cientos de metros de altura y escaneo el suelo, a ver, no veo a una madre y 4 crías pequeñas y vulnerables. Veo una masa negra inmensa. Un solo animal de 2 metros de largo que serpentea por la hierba. Es un engaño visual.
Pues mira, es una hipótesis fantástica. Y de hecho, tiene todo el respaldo de la ecología del comportamiento y la neurociencia visual de los depredadores.
¿Ah, sí?
Totalmente. Al ser de hábitos diurnos en esa zona, su gran terror viene desde arriba, del cielo. Las grandes rapaces tienen una agudeza visual asombrosa, pero procesan la información basándose en patrones predefinidos.
Plantillas mentales, digamos.
Eso es. Los biólogos lo llaman imágenes de búsqueda. El águila tiene en su cerebro la plantilla visual del tamaño y la forma de una perdiz, de un conejo o de una cría aislada.
Claro, busca una silueta manejable a la que pueda clavarle las garras sin salir mal parada en la pelea.
Exacto. Entonces, al fusionarse en este tren continuo, el meloncillo corrompe ese patrón visual. El águila mira hacia abajo y el procesamiento de señales en su cerebro le dice, oye, eso que se mueve ahí abajo es demasiado grande, demasiado largo y probablemente es peligroso.
Se parece a una serpiente gigante peluda.
Exacto. Y esa confusión genera una fracción de segundo de duda en el águila. Y en la naturaleza, dudar un solo segundo significa perder el ángulo de picado.
Es brillante. Y fíjate, si el águila decide lanzarse de todos modos, al romperse el tren en pedazos de forma repentina, le provocas una sobrecarga cognitiva brutal.
Sí, una explosión visual.
Claro, el águila tiene el foco fijado en un objetivo gigante y de repente el objetivo estalla en 5 trozos minúsculos que huyen en zigzag. El depredador no sabe a qué blanco volver a apuntar y falla.
Así es.
Es que es pura contramedida táctica militar.
Engaño visual y disuasión combinados a la absoluta perfección.
Madre mía. Pero bueno, las águilas no son el único problema que tienen. El espacio aéreo lo tienen cubierto. Pero a ras de suelo hay, en el matorral, hay otro cazador formidable en Sierra Bermeja. El zorro.
El zorro, sí. Ese es otro tema.
Y la interacción entre el meloncillo y el zorro viene descrita en la investigación como una especie de guerra fría.
Es el término exacto, de verdad. Lo que ocurre entre estos dos es un caso clásico de partición del nicho ecológico a través de la disuasión mutua.
Disuasión mutua.
Sí. Hablamos de 2 depredadores de tamaño medio, ambos con una agilidad tremenda y sobre todo ambos con un diseño mandibular hecho específicamente para matar.
Claro, dientes muy afilados.
Si un meloncillo adulto y un zorro se enzarraran en una pelea directa, las probabilidades de salir gravemente heridos son altísimas para las 2 partes.
Destrucción mutua asegurada, vamos. Incluso si el zorro gana la pelea y mata al meloncillo, a ver, un solo mordisco infeccioso en una pata o en el hocico significa que el zorro no podrá cazar mañana.
Y acaba muriendo de hambre a los pocos días. Así que no le sale a cuenta enfrentarse.
Lógico.
La biología siempre penaliza el riesgo innecesario. Así que a lo largo de los milenios han desarrollado una regla no escrita de evitación total.
Se ignoran mutuamente.
Por completo. Los naturalistas de la zona saben que donde hay una alta densidad de zorros cazando, es rarísimo ver a un meloncillo. Y viceversa.
¿Se reparten el territorio?
Se dividen el mapa de Sierra Bermeja. O incluso alternan sus horarios de caza con una precisión milimétrica para no cruzarse jamás. Todo para evitar ese desenlace fatal.
Es que es alucinante, de verdad. O sea, este animal es un superviviente nato. Ha capeado los cambios climáticos extremos de la Edad de Hielo.
Sí.
Ha navegado las épocas del Imperio Romano siendo domesticado y luego abandonado. Ha desarrollado capas protectoras contra las víboras, ilusiones ópticas superavanzadas contra las águilas...
Y encima mantiene tratados territoriales de no agresión con los zorros.
Todo un arsenal evolutivo perfecto. Pero claro, a ver, todo ese arsenal está diseñado para combatir amenazas naturales. Imagino que el panorama actual debe ser muy diferente para ellos.
Desgraciadamente, la evolución no te prepara para las amenazas de los últimos 100 años.
Ya.
A pesar de esa resiliencia milenaria que tienen, el meloncillo hoy en día se enfrenta a un declive poblacional por factores que son exclusivamente antropogénicos.
Humanos.
¿Qué les está afectando más?
Por un lado está la persecución directa. Siguen apareciendo ejemplares muertos por impactos de perdigones. En algunas zonas rurales todavía persiste esta visión del meloncillo como una simple alimaña a la que hay que erradicar.
Porque compite por la caza.
Sí, porque compite por las especies de caza menor o por el conflicto clásico del que hablábamos antes, el asalto a los gallineros, que están mal protegidos. Es el choque inevitable de siempre, ¿no? Entre un cazador oportunista que busca proteínas fáciles y un entorno rural que, lógicamente, protege su sustento.
Exacto. Pero, más allá de los disparos, el factor de mortalidad más implacable hoy en día, sin duda, es la fragmentación del hábitat.
El asfalto.
El asfalto. Las carreteras que cruzan toda la sierra y la costa andaluza. Un número alarmante de meloncillos muere atropellado cada año intentando simplemente desplazarse entre zonas de matorral que ahora están cortadas por vías rápidas.
Es una ironía verdaderamente trágica.
Lo es.
O sea, un depredador que sobrevivió a los glaciares del Pleistoceno, que logró engañar a las mayores rapaces del cielo y que empató en astucia con el zorro, pues termina encontrando su final bajo el neumático de un coche a 100 por hora.
Es el contraste brutal entre el tiempo evolutivo, que es lento y sabio, y la velocidad destructiva del progreso humano. Nos recuerda que la supervivencia de una especie pende de un hilo cuando las reglas del juego cambian de la noche a la mañana.
Desde luego. Y fíjate, esto nos devuelve al origen de nuestro análisis de hoy.
A la carta de Hanseler.
Exacto. Toda esta biología asombrosa, el tren defensivo, las tácticas de supervivencia, esa dieta inverosímil de comer uvas, todo esto estaba ocurriendo en silencio, día tras día, en las laderas de Andalucía.
Mientras los expertos miraban para otro lado.
Claro. Mientras los grandes sabios europeos aseguraban desde sus despachos que era imposible, que el animal sencillamente no podía estar ahí. Si no llega a ser por la persistencia de personas como Felix Hanseler, que confió en lo que veían sus propios ojos, habríamos tardado décadas en descubrirlo.
Es una lección de humildad tremenda para el método científico. Y un triunfo rotundo de la observación directa sobre el terreno.
Pues con eso me quiero quedar hoy. Pensemos por un momento, para quienes nos escuchan, en nuestros propios paisajes cotidianos.
Esos sitios por los que pasamos todos los días.
Exacto. Esos matorrales, esos campos o esos bosques por los que pasamos de largo con el coche y quedamos por sentado, asumiendo que ya no esconden nada interesante.
Uh-huh.
Si un depredador milenario, con armadura evolutiva y tácticas de ilusión óptica, pudo vivir ignorado en el sur de Europa durante siglos, clasificado como un simple error de catálogo o un cuento de mascotas romanas?
Da que pensar, desde luego.
¿Qué otras criaturas complejas e imposibles podrían estar prosperando ahora mismo, ocultas a plena vista en la maleza, esperando simplemente a que alguien con la suficiente curiosidad y sin prejuicios se detenga a mirar de cerca? Quizás el próximo gran descubrimiento no requiera un laboratorio inmaculado, sino simplemente salir ahí fuera y aceptar que en el mundo natural las apariencias siempre engañan